le dicen hoy en día el youtuber senador o el senador youtuber. JP, bienvenido a Libertadores Online. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para ustedes, los de, que están ahí en la mesa de trabajo y también los que nos están escuchando. Gracias por esta invitación. Acá estoy atento.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación, JP, y qué bueno que esté con nosotros. En primera instancia, JP, usted pues es un senador muy joven, si no estoy mal, es de los más jóvenes del Congreso de la República, y por eso uno de los propósitos de ser invitado a este espacio es hablar sobre eso. ¿Cómo ha visto, cómo se ha sentido en estas semanas como congresista de la República, siendo tan joven? ¿Cómo lo ha visto ya desde adentro? Porque antes, como youtuber, lo veía desde afuera, además muy, muy crítico frente al Congreso. Ahora desde adentro, con 30 años, ¿cómo ha visto y cómo se ha sentido dentro del Congreso de la República?
Bueno, primero el senador más joven, ahí le doy ese dato.
Soy es el más senador joven.
Más joven de esta legislatura. Y bueno, es una vaina totalmente diferente el ver el Congreso desde afuera, porque pues afuera es lo que vemos, pero adentro es lo que vivimos, y no es nada fácil, no es nada fácil. Por ejemplo, si ahorita de pronto tocamos el tema, presentar un proyecto donde vamos a afectar el salario de los congresistas,
sí, vamos pues a hablar
obviamente,
de eso.
No, obviamente nadie va a estar contento con eso. Entonces, no es nada fácil eso, proponer cosas que de pronto no le van a convenir a los compañeros, no es nada fácil no entrar en el juego politiquero, no entrar en los mismos acuerdos, alianzas, no es nada fácil, porque pues eso siempre va a dejar un saldo de enemistades. Pero pues también me parece interesante estar ahí. Ha sido un reto, ha sido una experiencia muy buena, porque pues lo que es desde mi posición, siento que puedo aportarle algo muy bueno al país.
Precisamente, ya que dice la palabra aportar, los colombianos nos acostumbramos en criticar y no aportar. Usted, ¿qué fue y lo sigue siendo crítico de situaciones que pasan en el país, especialmente temas políticos, porque Colombia se maneja en política mucho? Usted quiso precisamente dar ese aporte, dar ese salto, pasar de la crítica a aportarle algo al país siendo congresista. ¿Era uno de sus proyectos, propósitos?
Sí, y de hecho hay una gran diferencia en cuanto a mí, es que muchos llegan al Congreso después de darse en una larga pelea, con una afición de querer llegar al Congreso y querer ser congresistas. En mi caso, tres partidos políticos pues me ofrecieron la oportunidad de participar y yo no los acepté. Entre esos, el partido que me avaló. Pero luego de conversaciones, insistencia, venga, pero si a usted le importa tanto Colombia, pues hermano, piénselo, intente hacer algo, lo que tú mismo estás diciendo, o sea, pasa de la crítica a los hechos. Y bueno, me terminaron convenciendo y hice una campaña donde la verdad quedé completamente sorprendido. El 13 de marzo, cuando el país estaba sorprendido porque no sabían quién era el que iba de primero en las votaciones, ¿quién era?
Fue de los más altos, ¿no?
Es que hasta cuando llevaba 80.000 votos, yo era el congresista más votado de Colombia. O sea, de los 296, yo era el congresista más votado. Y la gente decía, pero ¿qué es esta sorpresa? O sea, ¿quién es este tipo? Así mismo me pasaba a mí. O sea, ¿yo de dónde? O sea, ¿cómo es esta vaina que estamos recibiendo tanta votación? ¿Por qué? Porque llegamos solamente con un objetivo, y es aportar. Aportar algo a la sociedad, empezando por un nuevo mensaje, empezando por ahí, por lo más mínimo, mostrar que podemos hacer esto, una política distinta, una política decente, una política honesta, y lo estamos haciendo. Llegamos con tres banderas: luchar contra la corrupción, claramente, que es no hacer parte de ella, denunciarla, buscar corregir los daños que se han ocasionado por la misma. Otra bandera, que es la reducción de privilegios, porque el Congreso hace décadas no era lo que es hoy en día, que estamos lejos del pueblo. O sea, hay una brecha súper amplia. Los congresistas estamos en otro mundo y el pueblo en otro lado. Y la tercera, pues hacer un impacto social desde nuestra posición, que es algo que pues ya vamos a empezar a sorprender a los colombianos con eso.
¿Lo motivó de alguna manera las movilizaciones que hubo en el país hace 2 años, un poco más? ¿Lo motivó precisamente a pensar en esa campaña política y lanzarse al Congreso? ¿Por qué se lo pregunto? Porque los principales protagonistas de esas movilizaciones fueron jóvenes, como usted.
A mí sí me motivó mucho, porque de hecho esas movilizaciones se dan a raíz de una reforma tributaria bastante injusta, donde todo el peso iba a recaer sobre los más necesitados. Y pues las personas que conocen mi historia, yo soy una fiel representación del colombiano de a pie, entonces sí me motivó mucho saber que yo puedo estar allá y pegar pues el grito en el cielo cuando se quiera de pronto vulnerar los derechos de los colombianos. Y siempre cuando hemos dado muy pocos votos, por ahora solamente hemos votado para lo que es la elección de mesa directiva, ayer para el contralor, pero siempre cuando doy un voto, analizo muy bien que ninguno de los votos que dé vaya a pasar por encima de los colombianos. Entonces sí me motivó mucho esas movilizaciones, porque pues sentí como una oportunidad de poder representar a esa gente que se movilizó, a esos colombianos que esperan un cambio, y yo quiero aportar a eso.
Exactamente, y uno de los propósitos de invitarlo a este programa, que es de lenguaje juvenil y protagonizado por jóvenes, pues es su participación. Y le preguntaba lo de si lo motivó las movilizaciones para el siguiente cuestionamiento, JP, de cómo decirle a los jóvenes de Colombia que están hoy en día pronunciándose de tantas maneras, cómo pueden aportar al país y no quedarnos únicamente en quejarnos, en críticas, sino aportar, no solo llegando al Congreso como fue el caso suyo, que son casos muy particulares, pero sí cómo los jóvenes pueden aportarle al país para que este país cambie algún día.
Sin duda alguna, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, la corrupción no solamente es robarse un contrato de cientos de millones, la corrupción es cuando tenemos prácticas que no representan nuestra buena cultura ciudadana. Entonces, sin duda alguna, pues a los jóvenes los invito para que siempre tratemos de como que cada paso que demos lo demos orientado en la legalidad, haciendo bien las cosas. Y otro lado que quisiera tocar también es el tema de poder estudiar, poder prepararnos para servir, para en algún momento pues también ocupar cargos donde se toman decisiones importantes para una comunidad. Mi historia pues habla de que no tuve esa oportunidad de quizás estudiar, pero más sin embargo el mantenerme en lo que les estoy diciendo, en una línea de ética, de legalidad, de ser un buen ciudadano, pues me trajo hasta aquí. Ya pues el otro año empezaremos a estudiar. Entonces la invitación que yo les haría es que sea cual sea el área en la que estén dedicados, quieres entrar por la parte eléctrica, tú quieres ser electrónico, quieres ser ambientalista, psicólogo, lo que sea, siempre actuemos bajo la legalidad y siempre tratando de hacer las cosas correctas. Si todos nos pusiéramos ese propósito, yo sé que esto cambiaría, porque es que cuando uno entra a mirar la corrupción, empieza a ver un hilo y una bola de nieve, y este lleva a este, y viene desde el más grande hasta el más pequeñito, afecta hasta el ciudadano más, permítame llamarlo así, como más, el que menos uno cree allá, el que de pronto uno cree que no tiene ningún poder, de pronto también está ahí como que un poquito untado. Entonces la invitación a todos los jóvenes es, vámonos por el lado legal, vámonos a hacer las cosas bien, que eso se retribuye en la sociedad.
JP pues es llamado hoy en día el senador youtuber, porque pues él tiene su canal de YouTube, y antes de ingresar al Congreso pues era youtuber, sigue siendo youtuber, y tiene más de 1 millón de suscritos en su canal de YouTube, y muchos de los seguidores que tiene en las redes sociales son jóvenes precisamente. Hasta me lo mencionan en clase muchos muchachos míos, estudiantes míos, me mencionan contenidos que publica o que publicaba JP en otros momentos. JP, ¿qué pueden esperar los jóvenes de usted en el Congreso?
Lo primero, una fiel representación, porque muchas veces los jóvenes hemos sido un poco estigmatizados, se refieren a nosotros de forma despectiva. Por ejemplo, recién llegué al Congreso, se me acercó una congresista y me dijo: usted es un novato, usted no tiene experiencia, usted no conoce esto, y mira que han pasado un poco más de 20 días y pues el trabajo que hemos hecho ha dado más de qué hablar que incluso, y ha dado más de qué hablar en el sentido bueno, incluso que lo que de pronto han hecho congresistas que llevan 3, 4, 5 periodos. Hay congresistas allá con más de 5 periodos.
Que son noticias por escándalos.
Exacto. Entonces, ¿qué pueden esperar los jóvenes? Una fiel representación. O sea, que se diga, vea, pues muchos de pronto no creyeron que podía hacer algo bueno, pero nosotros los jóvenes sí podemos hacer algo bueno. Y te cuento que en la calle me encuentro mucha gente. Mi mejor calificación, mi mejor medición, yo la hago en la calle. No en las redes. En las redes hay muchos boots, en las redes hay mucha bodega. Yo mi mejor medición la hago en la calle. Y en la calle se me acercan muchos jóvenes que me dicen: yo quiero también llegar a participar, yo quiero también llegar a aportar. Se me acerca también mucha gente mayor. Entonces eso es lo que pueden esperar, una fiel representación, y que bueno, se haga un trabajo pues en pro de toda Colombia, entre esos los jóvenes.
12 del mediodía, 19 minutos. De este mesa de trabajo de Sigue la Onda, pues está Jeffer, que es estudiante de los Libertadores, y le tiene la siguiente pregunta a JP. Jeffer.
JP, ¿cómo estás?
Hola, Jeffer, muy bien.
Bien, bien, qué bueno. JP, bien, la pregunta va orientada en cuanto, digamos, a tus primeros pasos, por así decirlo, dentro de lo que es el Congreso, ¿no? Preguntarte, ¿qué plan o qué propuesta tendrías tú? Porque estabas hablando hace rato de que tu trabajo sería más orientado hacia la acción que hacia la crítica por criticar, ¿no? ¿Qué te gustaría proponer dentro de tu nuevo espacio de trabajo?
Bueno, hay varios proyectos de ley, no los hemos querido radicar de todos en chorro. O sea, llegaron unos congresistas que radicaron hasta 20 proyectos de una. Nosotros hemos querido trabajar en orden, proyecto tras proyecto, pero tenemos varios proyectos. Uno que ya presentamos, que es una promesa que hicimos y queremos que se cumpla, es la reducción de ingresos, reducción del salario de los congresistas.
Que ya causó controversia dentro de los congresistas, ¿no?
Ha sido noticia nacional porque, bueno, pues yo le decía a mi equipo en estos días, en una entrevista que estábamos haciendo por televisión, les decía... lo importante es que ya logramos algo grande, y es que los colombianos se den cuenta que les estaban mintiendo y que sí se puede reducir el salario en este periodo. Y lo segundo, que los congresistas se den cuenta que los colombianos no son pendejos y que los colombianos van a hacer cumplir esa promesa que les hicieron de reducción de salario de los congresistas. Entonces, ese ha sido como un primer proyecto, pero estamos trabajando también en un proyecto para todos los colombianos, sobre todo para las personas que se movilizan en moto. Una injusticia que han ido cometiendo año tras año, tras año, tras año. Es un proyecto muy importante que ya ustedes lo van a conocer en los próximos días. No lo quiero mencionar porque pues no quiero de pronto ir a afectarlo, pero es un proyecto muy, muy bueno que va a traer grandes beneficios. Yo sé que ese proyecto, incluso tengo la seguridad de que ese proyecto lo vamos a poder lograr aprobar, pero va a ser en beneficio de la gente.
Ese proyecto, el primero que mencionó, que es el que ha causado además bastante revuelo por estos días, el de la reducción de los salarios de los congresistas. Varios congresistas no lo apoyan, ¿y cómo cree usted que tendría camino por los diferentes debates en el legislativo si los congresistas no lo van a apoyar?
A ver, te cuento. Los proyectos en 22 años han presentado 18 proyectos de ley para reducir el salario, pero es puro saludo a la bandera. O sea, empezando que de los 18, 15 han sido por reforma constitucional, entonces tienen que pasar por 8 debates. Y estos proyectos no han pasado el primer debate. O sea, si no pasan el primer debate, ¿cómo van a pasar 8? Eso es algo imposible. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley que es una modificación a la ley cuarta, tocando lo que es la prima especial de servicios. Contémosle a los colombianos que los 35.300.000 pesos que se gana un congresista están divididos en 3 partes: salario básico, que es un poco más de 8 millones, gastos de representación, que es un poco más de 14 millones, y una prima especial de servicios, que es un lujo. Por eso se llama prima especial. O sea, esa parte de la prima que reciben todos los colombianos trabajadores, bueno, los congresistas tienen una prima extra que se llama una prima especial de servicios que se la pagan mensualmente y es de 11 millones. Y lo peor es que la pusieron por decreto el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2013. Ya existían unas primas por decreto en el gobierno de César Gaviria y una sentencia del Consejo de Estado las tumbó. O sea, aquí ya tenemos un antecedente de que sí se pueden tumbar, de que eso no, eso es un lujo. Esta prima la pusieron en el 2013 y también la podemos tocar mediante una modificación a la ley cuarta, porque hay congresistas que no apoyan, primero porque saben que es posible, segundo porque no les importa decir una cosa en campaña y otra cosa cuando son elegidos, y tercero porque pues ya de pronto también hay una tirria, una competencia o no sé, no quieren de pronto apoyar este proyecto, tienen otro proyecto, pero nosotros logramos recoger unas firmas para unirlos como autores y les cuento que en Senado logramos coger la mayoría, tenemos 56 senadores y no estoy mal, o sea que tenemos más del 50% del Senado. Eso es muy bueno porque cuando el proyecto llegue al debate de comisión primera ya va a tener una fuerza grande y es que tiene el respaldo de las mayorías. Si nosotros logramos que este proyecto pase del debate de comisión de Senado y pase del debate de plenaria, ya llega a la Cámara casi que con el 50% aprobado. Esto podría ser histórico, porque en 22 años por primera vez se aprobaría una reducción de salario para los congresistas.
¿Y por qué, para aclararle a nuestros oyentes, por qué este proyecto es diferente a los otros 17, fue que mencionó, 17 proyectos, 18 que se han presentado?
Bueno, de 15 de esos 18 son reforma constitucional, tienen que pasar por 8 debates, este proyecto solamente tendría que pasar 4 debates y no es reforma constitucional, no hay que modificar la constitución, solamente lo que es la ley cuarta, entonces serían 4 debates, se haría en menos de un año, ojo a esto, en menos de un año y sería efectivo en este periodo legislativo, otros proyectos no. Los otros proyectos son efectivos desde el 2026, o sea, para los otros congresistas, pues así muy bacano. O sea, como a mí no me bajen el sueldo, que se lo bajen a los que vienen. Entonces, pero no, este, el mío, el que yo presento, es para este periodo. En el 2023 el titular ya no sería aumentó el salario de los congresistas, como fue el titular de hace una semana, sino que en el 2023 el titular sería luego de 22 años se reduce el salario de los congresistas y se reduce en 10 millones de pesos.
¿Y qué le dicen sus hoy en día colegas congresistas, quienes lo apoyan? ¿Sí ven factible y ven un camino favorable para que sea aprobado este proyecto?
Los que lo apoyan, los que lo firmaron, obviamente lo firmaron porque lo ven que es viable. ¿Qué ocurre? Les explico. Cuando un proyecto llega a comisión, a debate de comisión, ahí se empiezan a hacer lo que son unas modificaciones, se elimina un artículo o se agrega otro. Entonces, lo que han manifestado es, vamos a pulirlo en el primer debate y lo presentamos en plenaria y ahí se vota. Entonces, ellos dicen que es posible que ya todos, inclusive los que no lo apoyan, han entendido que sí es necesario cumplirle a Colombia y que esto ya no se puede seguir retrasando. Eso es una ganancia inmensa que nosotros tuvimos en estas semanas de trabajo. Entonces ellos dicen que sí es posible, que hay que pulirlo y que tenemos que llegar a un acuerdo, pero que la reducción debe darse. Son muy contados los que dicen que no, que por nada del mundo se van a bajar el salario, porque sí los hay, sí me lo han dicho, pero son muy poquitos los que dicen que no. O sea, no esos que no quieren bajarse en el salario no harían diferencia, no podrían tumbar el proyecto.
JP, ¿y al fin qué pasó con el famoso iPhone y el plan ilimitado que les obsequiaron a cada uno de los congresistas?
Bueno, no, solo me lo entregaron, pues, que, o sea, yo tengo conocimiento que me entregaron a mí un teléfono, un iPhone Pro de última generación, un plan de datos ilimitados, y me manifestaron que le iban a entregar unos teléfonos a los senadores, esto pues desde Administración de Senado. Entonces yo cojo el teléfono, hago unas tomas para tenerlas como prueba y devuelvo el teléfono mediante una carta a administración diciéndoles que no necesito el teléfono, no necesito el plan de datos porque pues con el sueldo yo lo puedo comprar. Les pido una cita y me reúno con ellos y les digo, venga, o sea, hagamos al menos un sondeo. O sea, cambiémosle la cara al Congreso, pero empecemos por cosas como estas. Hagamos un sondeo y preguntemos cuál senador no tiene celular. ¡Ninguno! No van a encontrar ningún senador que no tenga celular. No van a encontrar un senador que no tenga plan de datos. Y les dije, peor aún, pongamos a 10 senadores en esta oficina y les aseguro que esos 10, mínimo 8, tienen el último iPhone del momento. Entonces me parece que es un mal mensaje que ustedes le entreguen un celular y un plan de datos ilimitados a unos personajes que se ganan más de 35 millones y que lo pueden comprar por sus propios medios.
¿Y se supo entonces quién se los dio?
Los teléfonos no los entregaron, porque pues gracias a esa intervención que nosotros hicimos, ese contrato hasta el momento, o esa entrega, no sé cómo llamarle, ya se ha caído. O sea, en estos momentos no los han entregado y esperamos que no los entreguen.
O sea que afortunadamente por la advertencia que usted realizó, pues quedó ahí como en stand-by ese obsequio que les querían hacer. JP,
ahora, sí. Imagínense cómo están ellos con el congresista youtuber que muchos llaman, el más joven del Senado, que llegó a bajarles 10 millones y a quitarles
el iPhone,
el teléfono y el plan ilimitado. Deben estar bastante alegres, contentos.
Oiga, JP, y para finalizar, pues mucha gente lo sigue en YouTube, en su canal, es más de 1 millón de suscriptores, y pues muchos están expectantes frente a qué va a pasar con sus redes sociales, con su canal de YouTube, qué tipo de contenidos va a seguir generando, si va a ser continuación de críticas del actual gobierno, de Gustavo Petro, o va a ser algún tipo de contenido frente a su desempeño dentro del Congreso. ¿Cuál va a ser esa línea, si ya la cambió o la va a cambiar, de sus redes sociales?
Bueno, termino diciéndoles, yo llegué de una forma muy independiente, recorrí 22 departamentos repartiendo periódicos en los semáforos, con mi publicidad, me recorrí esos departamentos acompañado solamente de dos amigos, no tengo padrinos políticos, le manifesté al gobierno de Gustavo Petro que los iba a apoyar en las reformas que le sirvan a Colombia, en las que yo vea que no, pues obviamente me voy a oponer y voy a explicar por qué no. Respecto a lo que estamos transmitiendo en las redes sociales, los que me siguen se han dado cuenta que por ahí es que se han enterado también de, por ejemplo, este tema de los teléfonos, de qué proyecto estamos radicando, de qué, en qué cosas no estamos de acuerdo. Entonces, en las redes ustedes van a estar viendo todo el trabajo pues de este senador JP Hernández. Quiero también dejar un apunte antes de irme, y es que el ejemplo empieza por casa. Y yo, esa reducción que estoy proponiendo de 10 millones de pesos, el 30% del salario, esa reducción yo me la voy a hacer mientras se aprueba este proyecto, y la voy a donar a familias necesitadas, que pues nosotros mismos vamos a ir seleccionando y vamos a ir mostrándole a los
colombianos. Eso le iba a decir, porque varios congresistas han hecho esos anuncios, pero no se ve que sean reales.
Ahora, acá hay dos cambios, ¿no? Acá hay dos cosas por anotar. Una, que yo no prometí eso en campaña, nunca lo mencioné, jamás de la vida van a encontrar un tweet, una foto, un video, un artículo donde yo diga, les prometo que si me eligen yo voy a dar, nunca prometí donación de nada. Solo una vez gané, pues hice ese compromiso con mi familia, conmigo mismo, con Dios, y lo vamos a hacer. Si el proyecto no se llegara a aprobar, pues espero que se apruebe, durante los 4 años yo voy a estar haciendo esa donación y la voy a estar enseñando a los colombianos para que se den cuenta a quién se le hizo, a dónde llegó, de qué forma llegó, y que eso sea comprobado, porque tiene usted razón, muchos lo han dicho pero no lo hacen. La diferencia que nosotros vamos a hacer en el Congreso es esa, que nosotros no vamos a responderle a la gente con palabras sino con hechos.
Oye, ¿y en el legislativo le dicen Jonathan Ferney o JP?
No, JP Hernández. De hecho, la placa que colocan en las oficinas va a quedar como JP Hernández.
Bueno, pues ahí está JP Hernández con nosotros en Sigue la Onda en Libertadores Online. Nos acompañó estos minutos para manifestarnos y expresarnos cuáles van a ser sus labores dentro del legislativo, siendo el senador más joven del país, uno de los representantes, además de esas movilizaciones que hubo hace ya un poco más de 2 años, que además lo motivó para hacer campaña al legislativo y obtuvo una enorme votación que lo llevó allá al Congreso de la República. JP, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros, muy amable.
Bueno, un abrazo y muchas gracias por el espacio. Vale, estén bien.